Buenos días, seguimos con las noticias desde Jerusalén. Hoy jueves, Israel sigue sin responder a la última propuesta de Hamás, vehiculada por los mediadores egipcios y cataríes, una propuesta centrada en un acuerdo parcial y gradual, similar a la oferta de Witkoff del mes de mayo pasado. La postura oficial del gobierno sigue siendo un acuerdo global, bajo los cinco principios enumerados por el primer ministro Netanyahu la semana pasada, o sea, liberación de todos los rehenes, los con vida y los sin vida, en una sola tanda, el desarme de Hamás, la desmilitarización de la franja, el control posterior del territorio de Gaza por parte de Israel y la supervisión posterior de una fuerza internacional sin Hamás ni la autoridad palestina. Además, la administración estadounidense apoya al Estado hebreo en este sentido, pues el presidente Trump ha reiterado varias veces que quiere que se ponga fin a la guerra de una vez y que se libere a los rehenes cuanto antes. En un encuentro con una delegación de autoridades cataríes en París anoche, el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, ha reiterado la postura del gobierno, que además ni siquiera plantea reunir el gabinete de seguridad restringido para siquiera abordar el tema. Sabemos que los más reacios a todo tipo de acuerdos son los ministros de extrema derecha, los más conocidos Ben-Gvir y Smotrich, que al contrario empujan hacia la conquista y la ocupación de la ciudad de Gaza. De hecho, Smotrich ha amenazado con abandonar la coalición en caso de acuerdo. Por eso la oposición se está moviendo para ofrecer al gobierno lo que se llama safety net, es decir, una red de seguridad que es un respaldo a las decisiones que se tomen, un apoyo al acuerdo de liberación de rehenes si viene a producirse. O sea, es un apoyo bastante importante. Por ejemplo, el apoyo de Yair Lapid, del partido Yesh Atid, que cuenta con 24 escaños en la Knesset, y además un apoyo de Gantz, del partido de Unidad Nacional Azul y Blanco. Hacen frente a los socios de extrema derecha del gobierno de Netanyahu, precisamente para proveer a la coalición una mayoría en la Knesset, o sea, un apoyo desde la Knesset en caso de acuerdo de liberación de rehenes que tanto quiere la sociedad israelí. En el terreno, el ejército ha empezado ya los preparativos y las primeras maniobras de asedio a la ciudad de Gaza, aunque ayer las noticias e imágenes más impactantes llegaron de cañones en el sur de la franja, donde una célula de unos 20 terroristas, saliendo de un túnel cercano, intentó asaltar un puesto militar, un edificio donde se encontraban soldados de Tzahal, presumiblemente para secuestrar a estos soldados en este mismo edificio. En este intento, unos 12 terroristas fueron eliminados y 3 soldados de Tzahal resultaron heridos. Es una advertencia de lo que espera el ejército israelí en su avance sobre la ciudad de Gaza. O sea, tiene que hacer frente a un grupo terrorista que ahora solo funciona en modo de guerrilla y que puede surgir en cualquier momento desde cualquier hoyo, la verdad, desde cualquier túnel que no haya sido explotado todavía. Mientras sigue entrando la ayuda humanitaria, si ayer Kogat anunciaba 185 toneladas de ayuda lanzada por el aire, también 400 camiones, hoy habla de 250, unos 300 hasta 400 también recogidos por las Naciones Unidas y las organizaciones de ayuda internacionales del otro lado de la frontera. Sabemos que siguen centenares de toneladas almacenadas a la espera de que dichos grupos, dichas asociaciones y dichas agencias de las Naciones Unidas vengan a recogerlas. Y también ayer unos 185 paquetes lanzados desde el aire por los socios habituales, entre los cuales se encuentra los Emiratos Árabes Unidos. Y ya hace unos días ponía el énfasis en la ayuda muy importante que está prestando ese país, pues también ayer lo volvió a demostrar, no solo a través de la ayuda que llega por aire y por aire y por tierra, sino como lo subrayó COGATS, el organismo de Israel para los territorios, unos esfuerzos que están haciendo los Emiratos Árabes Unidos para construir unos conductos, unas tuberías de agua que pasaría entre Egipto y Al-Mawasi, que es la zona humanitaria más importante de la franja de Gaza. Es importante esa labor porque permitirá, una vez que esté operativa, que estén operativos las tuberías, permitirá abastecer de 15 litros de agua por persona y por día, y para un total de unas 600.000 personas. O sea, el esfuerzo de las Naciones Unidas, perdón, de los Emiratos Árabes Unidos aquí, hay que sumarlo también al esfuerzo de Egipto. Sabemos que Egipto impone un embargo casi al 100% entre su frontera y Gaza. No quiere que pase nada desde Gaza hacia su territorio. Esto ya desde hace muchos años, el embargo, se habla mucho del embargo de Israel, que nunca ha existido como tal, sino un embargo sobre las mercancías que podrían causar algún peligro para Israel, o sea, incluso las tuberías, de hecho, que fueron usadas, los conductos fueron usados para construir lanzaderas, o sea que Israel siempre ha abogado por la seguridad en el control de las mercancías que entraban en la franja de Gaza, y Egipto impone un embargo aún más severo que el de Israel. Y ese avance, estas tuberías que llegaran de Egipto a la franja de Gaza, es de saludar, es de poner en relieve, porque así tendría que ser, o sea, agua, electricidad y todo tipo de ayuda tendría que fluir sin ninguna restricción desde Egipto. Pero Egipto es un país muy cauteloso frente a la amenaza de los hermanos musulmanes, y hoy no es el primer día que los subrayo, la verdad. Otras noticias que nos llegan de varios frentes. De Cisjordania, hoy ha ocurrido un atentado, un palestino de Al-Mugayir, un pueblo entre Nablus y Ramallah, atacó a un pastor israelí de unos 20 años cerca del asentamiento de Adey Ad. Hubo tiroteo y después enfrentamiento directo, una pelea que resultó en el pastor herido en la cabeza. Está siendo tratado en un hospital de Israel, mientras el sospechoso sigue a la huida y está siendo buscado por las fuerzas del orden. En el frente norte, en la frontera entre Líbano e Israel, durante los últimos días hubo ataques por parte de Tzahal para destruir túneles de Hezbollah, para destruir lanzaderas, como ayer en el sur de Líbano también, y depósitos de armas que están siendo neutralizados. Mientras en las Naciones Unidas se está debatiendo, se está negociando sobre la prórroga o no de la misión del mandato de la FINUL, la Fuerza de Interposición de las Naciones Unidas, desplegada desde el año 78. Sabemos que Estados Unidos e Israel no están por la labor de prolongar su misión, pero aquí están negociando sobre una posible prórroga de un año, es una propuesta de Francia, prorrogar de un año con el fin o con el objetivo de terminar su misión dentro de un año bajo ciertas condiciones. Israel y Estados Unidos se oponen, pero ya veremos en qué resulta la votación final. Y de hecho la FINUL y el ejército libanés encontraron ayer, cerca de Qusair, en el sur también del país, un túnel de 50 metros cargado con explosivos. Así que ahora, con la presión de Estados Unidos, el Líbano está haciendo más esfuerzos para neutralizar Hezbollah, para intentar confiscar y custodiar sus armas, para tener, como debe ser, el monopolio único de las armas en el país. Y bueno, de este frente y otros frentes, sobre todo el frente de Gaza y también el frente israelí, o sea, lo que surja desde Israel, desde el gobierno, en relación a las negociaciones y en relación a la próxima ofensiva en la ciudad de Gaza, hablaremos la semana que viene. La semana que viene, de hecho, con la vuelta de Jorge de sus vacaciones. Así que os deseo un buen fin de semana y Shabbat Shalom.